Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de NTI. Después de un par de semanas de no poder grabar por culpa de un auténtico catarrazo que me provocó una faringitis y por lo tanto pues he tenido bastantes problemas incluso para comunicarme con otros seres vivos, ya por fin he podido pues bueno tener la entereza vocal, como se diga, para poder grabar un podcast entero de NTI. Ya sabéis, media hora de conversación, opinión, etcétera, relacionado con el mundo de la tecnología, de todo lo que ha ido sucediendo en los últimos días. Lo primero de todo, este episodio está patrocinado, igual que el podcast de NTI, por el estudio fotográfico 643 Fotografía. 643fotografía.com. Encontraréis fotografía de bebé, fotografía de recién nacidos, de embarazo, fotografía de familia para disfrutar de esos momentos mágicos y únicos que no te quieres perder y que los mejores fotógrafos van a plantearte una sesión cómoda, tranquila, agradable y conseguir pues así unas fotos elegantes, divertidas y originales. 643fotografía.com. Están en Zaragoza y por supuesto os invito a que pues visitéis su página web y habléis con ellos. Es algo muy interesante, sobre todo por no perder todos esos momentos especiales con vuestros pequeños. Los que sois padres, estoy convencido de que lo sabéis. Cómo crecen es una barbaridad. Y la verdad es que perder esos momentos en el olvido de la memoria, pues es curioso, porque a mí, por ejemplo, me sucede mucho con mi hija. Que pues ahora la veo con 16 meses y veo fotos de cuando tenía un mes, dos meses y la verdad es que se te va olvidando, ¿no?, lo pequeñitos que eran. En fin, comenzamos el programa. Quería hablaros algo en relación de lo que ya comenté en el último programa de NTI y era el problema que tenían muchos desarrolladores de aplicaciones móviles para mantener su negocio. Al final una aplicación es un negocio que tienen que mantener dependiendo pues de la gente que se la descarga, del servicio que utilizan y sobre todo también pues del modelo de negocio que utilizan para o bien cobrar la aplicación, utilizar medios de publicidad, suscripciones, etcétera. Una de las aplicaciones que, al menos para mí, cuando pasé al mundo Android de iOS, más me gustó y que me siguen gustando es SwiftKey. SwiftKey es una aplicación de teclado. Personalmente creo que es la más completa, ha ido evolucionando, ahora ofrecen temas gráficos muy interesantes y, sobre todo, la posibilidad de configurar un montón de cosas como idiomas, como correcciones, predicciones, bueno, de una manera tan genial que prácticamente te ahorra las pulsaciones a la hora de escribir en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué ocurre con esta aplicación? Que se portó de Android a iOS, una vez que iOS permitió instalaciones de teclados de terceros, y pues todo parecía que le iba genial. Tan genial que realmente ha llegado otra empresa mayor y la ha comprado. En concreto es Microsoft, nada menos que el gigante Microsoft, pues igual que hizo con otras aplicaciones como son por ejemplo Sunrise Calendar, una fantástica aplicación de calendarios, o incluso pues lo que ya hizo anteriormente con Skype, que también lo compró, o incluso aplicaciones como Wunderlist de productividad. Pues bueno, ahora le ha llegado a otra fantástica aplicación como es SwiftKey, que lo ha comprado. Seguramente, ¿para qué? Pues bueno, para aprovecharse de todas las ventajas y desarrollo que lleva detrás ya y posiblemente pues implementarlo en sus dispositivos Windows Phone. Aunque realmente a mí me parece un poquito extraño. Y os lo digo básicamente porque es que Windows Phone en cuestión de móviles está bastante mal tirando a medio muerto. Claro, realmente el mundo de las Surface, de las tablets más enfocados al mundo profesional, es otro rollo. Ahí sí que parece que han dado con la tecla, pero claro, realmente SwiftKey es una aplicación para smartphone principalmente. veremos a ver lo que ocurre. Tal vez lo absorban, como decimos, tal vez aprovechen todos esos, sobre todo esos usuarios que ya tiene SwiftKey. No lo sé. Vamos a ver cómo funciona, porque les ha costado pues bastante dinero la adquisición. En concreto, pues unos cuantos millones. De hecho, 250 millones de dólares para tenerla en propiedad. Algo realmente curioso, ¿no? Bueno, es esta compra, estas adquisiciones tan gigantescas, las que al final terminan afectándonos a los usuarios, que es el, digamos que el reflejo final de todas estas cosas. O bien, pues porque las aplicaciones o servicios acaban desapareciendo, o porque se acaban integrando en servicios mayores, como ha pasado en multitud de ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ya no con Microsoft, pero sí con Google, por ejemplo, que ha ido comprando un montón de compañías. ¿Qué más cosas podemos hablar? Sobre el mundo Apple es curioso porque no tenemos en estos días muchas noticias que comentar. Esto es porque estamos a principio de año y Apple pues está preparando su paquete de próximos productos a presentar. Hay un producto en concreto que es software que está integrado en iOS, que es Siri. Y que me gustaría haceros un pequeño comentario, sobre todo a los que ya lo tenéis, los que sois usuarios de iPhone, de iPad, y que pues habitualmente lo usáis en vuestro día a día. Es curioso porque yo nunca me he acostumbrado a estos asistentes de voz. En el mundo iOS tenemos Siri, en el mundo Android hay más variedad, porque no solo tenemos Google Now, sino que además, por ejemplo, terminales como Samsung tiene el iVoice, tienen servicios integrados del propio fabricante. Hay otros externos, como es, por ejemplo, un desarrollo español, como es Serpa, que es una aplicación que tú te instalas y básicamente pues funciona así. Es una especie de asistente en el que tú, mediante peticiones, hablas con él, le pides cosas y te responde. Es inteligencia artificial. Siri, siempre Apple ha presumido de que es uno de los más listos. Siri, tú le pides cualquier cosa de una manera natural y Siri te responde de una manera natural y encima te da la información. Esto siempre entrecomillado, porque si algo me ha llamado a mí la atención siempre, y esto os pido vuestra opinión, por supuesto en notengoiphone.wordpress.com, ahí podéis comentar todo, en mis redes sociales, también las encontraréis en el blog. Siri siempre me ha dado la impresión de que para jugar o para demostrarle a un amigo lo bueno que es o para hacer bromas está fenomenal, pero que cuando realmente tú le pides cosas concretas del día a día, de pues no sé, dónde está tal cosa, dame información sobre esto, haz algo, no funciona tan espectacularmente bien como Apple lo enseña en su keynote y nos propone a los usuarios. Pero ojo, esto no solo le pasa a Siri, esto viene ocurriendo en general a todos estos asistentes de voz. Y esto es básicamente, creo, porque todavía esta inteligencia artificial está todavía en pañales. No sé qué opináis vosotros, yo no soy fan, ya os digo, y además pues lo veo como un gasto innecesario de la batería de nuestros dispositivos. De hecho, yo en mi teléfono Android tenía activo Google Now hasta que me di cuenta que solamente lo utilizaba para ver los resultados de fútbol de mis equipos favoritos. Claro, al final no me interesaba tanto saber temas sobre mi ubicación, porque digamos que eso yo lo hago más a demanda, es decir, si estoy en un sitio y necesito información, no quiero tanto que el teléfono ya lo haga por mí en segundo plano, sino que yo en ese momento preguntarle y activar la ubicación, pero que no esté funcionando en un segundo plano. Al final es lo que te acaba gastando batería. Y bueno, la verdad es que todos este tipo de asistencias de tal, bueno, pues no sé hasta qué punto. Pero bueno, también os pido vuestra opinión, que nunca está mal, porque cada uno tenemos un uso y mucha gente que sí que conozco que utiliza estos sistemas, por ejemplo, como Siri, pues para llevar su agenda, para eventos rápidos, incluso conduciendo, aunque esto es un tema un poquito más peligroso, porque en mi opinión, ni siquiera estos sistemas de voz son seguros. Te acaban distrayendo, o al menos a mí me distraen, ¿vale? Mucho o poco, pero me distraen. Y al final, cuando conducimos, tenemos que conducir, no estar pendientes a otras cosas. Así que bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, yo os doy la mía, os pido la vuestra, por supuesto. Estamos a principio de año, por supuesto, claro, tenemos un montón de gadgets que todavía han llegado y han estado apareciendo durante los últimos meses del 2015. tanto gadget como smartphone, tablet, etcétera. Y bueno, la verdad es que a ver qué ocurre, ¿no?, en este 2016. El 2016 que viene marcado tal vez por esa evolución de los wearables, de los, pues bueno, pulseras, smartwatch, etcétera, todos estos gadgets que complementan al final al uso del smartphone, y que incluso yo añadiría un tablet, los tablets, ¿no? Ahora parece que incluso Samsung está planteándose lanzar un tablet similar al iPad Pro, es decir, un tablet muy grande que rivalice ya no con el iPad Pro, sino que incluso, pues oye, también rivalice con el uso de portátiles. Ya lo comentamos el otro día, el último programa, que estos tablets grandes terminan en el uso cotidiano, ojo, en el uso cotidiano, por rivalizar con los portátiles, porque son excelentes para, pues, disfrutar de contenido, para pequeñas creaciones, etc. Y yo creo que va a ir por ahí la cosa, pero básicamente no porque sea algo que vaya a triunfar, sino porque es el mercado el que manda. Es igual que los smartwatches. En 2015, pues vivimos una explosión de smartwatches. Parece que se han quedado ahí, al menos a mí es lo que me da la impresión. No ha sido una explosión, no ves a todo el mundo deseando comprarse uno, y tampoco ves muchísima gente con ellos en la muñeca. Tal vez también venga propiciado por los precios, pero bueno, como todo depende del uso que le demos, ¿no? Cuanto más se use, más se compra, y los empresarios pues más trabajan para sacar nuevos modelos más baratos, al final más accesibles. Me hace gracia, yo hablo de cosas, me van viniendo a la cabeza, que recuerdo que me han ido pasando en el mundo de la tecnología, y me hace gracia sobre todo el problema que tenemos siempre con los cables, en general. A ver, seguramente sea algo que me pasa a mí y no le pasa a nadie más, pero yo creo que a alguien más le tiene que ocurrir. Es el problema de los cables. Cuando tenemos un escritorio lleno de cables, no os agobiáis. A mí, personalmente, se me comen los cables. Y eso que soy una persona medianamente ordenada para no tener a la vista millones de cables. Porque al final, un disco duro conectado al ordenador es un cable, porque el micrófono con el que estoy grabando ahora es otro cable, porque los auriculares tienen cable. Bueno, al final, no deja de ser curioso. No sé si os habéis planteado alguna vez intentar crear un escritorio sin cables. Yo lo pensé un día, pero al final tienes que realizar ciertas inversiones por las cuales yo ahora mismo no me apetece hacer. Pero sí que es verdad que, si te pones a pensar, podríamos ya prescindir de todos los cables, exceptuando básicamente del conector a corriente, que todo ello podría ir en un mismo tubo conectado a un pequeño ladrón, y por ahí, pues bueno, sacar la energía, y lo demás puede ir por Bluetooth perfectísimamente. Hay ciertas cosas que no, y por ejemplo el micrófono, pues este no puede, no es un Yeti Blue que va USB al ordenador, pero no puede. Pero joder, no se os comen los cables a vosotros. Yo creo que tengo una caja de cables que básicamente ya es tan grande como mi galería. O sea, ya no guardo más cosas en ese cajón de cables que yo creo que en el banco. Es algo de flipar. Esa debería de ser una de las grandes evoluciones del 2016. Mira, ahora que lo decía, los fabricantes, ¿cómo prescindir de una sola vez ya, por fin, de los cables? Leía una noticia hace poco, precisamente relacionada con el mundo Apple, que acabamos de comentar, que Apple se había propuesto incluso directamente eliminar el cable mini jack de 3,5 para los auriculares. Es decir, que ahora, básicamente, tú te comprases el supuesto iPhone 7 y no pudieras conectarle unos simples cables por mini jack. Tuvieras que conectarlo por Bluetooth, y ya de por sí, claro, lógicamente Apple te vendería sus Bluetooth. Pero al final, a ver, no deja de ser una idea genial, porque a nadie nos gustan los cables. ¿Qué ocurre? Pues bueno, los costes, ¿no? Siempre hay un problema con estos temas. Bueno, esto es una pequeña reflexión, la verdad, que os quería hacer. Hace poco vi en Netflix, precisamente, os lo comento también porque son temas que ya traté en el primer episodio de esta vuelta de No Tengo iPhone, que me llamó mucho la atención. Se llama Chelsea Dash, y es como una especie de serie documental de una actriz y comediante estadounidense. Se llama Chelsea Handler, me parece, algo así, os lo pondré. Es básicamente en Netflix, si buscáis Chelsea Dash, lo vais a encontrar. que trataba un tema sobre cómo se relaciona la gente con la tecnología. En concreto, pues esta actriz Chelsea no es que sea pues muy muy mañosa para el mundo de la tecnología, no se aclara con los smartphones, con las aplicaciones, con los pues bueno, los gadgets del día a día que nos acompañan y que básicamente pues si queremos ahora mismo una casa domótica podemos tenerla perfectamente que sea casi todo automático. Pero claro, para ello necesitamos no solo la inversión, sino también un pequeño conocimiento de cómo funcionan estas cosas. Ella hizo como una especie, desde su punto de vista, una especie de, pues de inmersión en este mundo tecnológico, visitando empresas de la tecnología, incluso yendo a Silicon Valley, que es como la cuna, ¿no? La meca de toda la tecnología moderna del siglo XX y XXI, que presentando una aplicación. Ella quería, pues, una aplicación que le solucionara el uso de la tecnología diaria, porque ella, digamos que tenía ese punto de vista de que cuando ella cogía cualquier dispositivo tecnológico, pues nunca funcionaba. Y esto es algo que mucha gente, sobre todo gente mayor, pues le oyes decir, es que esto no funciona, es que este mando no hace lo que quiero, es que esto no sé para qué sirve. Bueno, hay ciertas barreras, ¿no? Para muchas personas en cuanto a la tecnología. Incluso podríamos decir que hay personas en las que pues no han nacido para la tecnología o la tecnología les supera. No tiene nada de malo, son personas totalmente inteligentes, válidas, con un montón de aptitudes, pero en el tema tecnológico pues no se llegan a acostumbrar. Y yo creo que es un tema de asimilación. Si nosotros atendemos a los niños pequeños o sobre todo pues a estas generaciones que están viniendo, asimilan muy rápido todo el tema tecnológico porque han nacido con ello, es lo que han visto desde chiquitines. Y yo lo veo en mi hija. O sea, mi hija tiene un control de, con 16 meses, del móvil, de cuando le dejamos las aplicaciones, de cómo maneja YouTube, de cómo interactúa y con las pantallas, que es súper curiosa, porque nadie le ha enseñado. Ella misma está asimilando que eso es normal, que cuando pulsa un botón suceden cosas, se encadenan una serie de eventos y tienen lugar a ciertas acciones, ciertos resultados. Claro, Chelsea Dash, ¿qué hacía? Pues bueno, decía, es que claro, yo no he nacido con un iPad. La gente que está naciendo con un iPad, que son gente pequeña, sí que cuando llegue a esos 40 años, pues será increíble, ¿no? ¿Cómo tendrá esa facilidad para ya no saber cómo funciona algo, sino entender el propio funcionamiento en sí de la tecnología? Y esto creo que es lo más importante, porque muchas veces, a mí personalmente, y yo pues ni soy técnico ni soy especialmente listo en temas tecnológicos, sí que me gusta y tengo inquietud. Pero sí que mucha gente me dice, ah, ¿tú cómo sabes hacer esto? O cómo, oye, ¿cómo lo has? Bueno, pues no es que sea nada raro. Lo único pues que sí que me preocupo siempre de entender cómo funcionan las cosas. Y en el momento en que te preocupas de saber lo básico de algo, es fácil luego ir relacionando para ir solucionando esos pequeños problemas. Al final, luego, cuando no sabes, se te plantean problemas más grandes y por ahí tienes que estudiar o tienes que preguntar a entendidos realmente. Pero en un funcionamiento básico, que es básico, es bueno, lo que sucede todos los días cuando te enfrentas a una aplicación, te bajas o te compras un dispositivo y dices, vale, a ver cómo funciona. Yo creo que hay muchas personas que ni aun leyéndose el manual llegan a comprender exactamente o cómo funciona o realmente las posibilidades de ese dispositivo. Y sucede mucho, por ejemplo, con los iPads, con los iPhone, con los smartphones, Android, etcétera, que mucha gente lo compramos un aparato súper caro de 600, 700, 800 euros, pero ni siquiera la gente muy muy entendida se da cuenta de las posibilidades que tiene en la mano. Y claro, esto por un lado es una pena, porque dices, joder, qué mal, ¿no? O sea, ya no es que te hayas comprado un aparato de 700 euros y no sepas usarlo, es que sí, sé usarlo, pero ¿cuántas cosas me podría ayudar? Me podría ayudar financieramente porque me podrías dar soluciones financieras para ahorrar o para organizar mejor mi trabajo o para ser más productivo o para estar mejor comunicado con mi entorno, para hacer mejores fotos, hacer mejores vídeos, compartir, bueno, no sé, un montón de cosas que ni siquiera se nos ocurren comprar mejor, por ejemplo. Esta es otra cosa que ahora poco a poco se va haciendo más popular, pero hace años, cuando empezó el rollo del comercio online, pues la verdad es que era bastante complicado llegar a pensar que incluso si ya el salto grande era el pasar de ir a comprar a la tienda a comprarlo directamente en tu ordenador y que te llegara a casa, pues cuán salto es, ¿no? El coger y desde tu propio móvil realizar compras y que te llegue donde quieres. La verdad es que, claro, ahora nosotros lo vemos muy normal, pero para nada lo es, si lo pensamos un poquito. Yo nací en 1980, si en 1985, 1986 mis padres me hubieran comprado una, pues no sé, una bicicleta, como me compraron, o he comprado yo, ¿no? Recientemente algún juguete a mi hija, por internet, en Amazon, desde mi móvil, y me ha llegado al día siguiente, perfecto, la verdad es que no deja de ser curioso. Y es más, si encima me ha salido algo defectuoso y lo he devuelto yo mismo, sin ningún problema, todo vía email o incluso por chat, bueno, ahora nos parece muy, muy normal, pero no creáis, ¿eh? Que esto os lo contáis a gente más mayor y la verdad es que flipa bastante. Pero ahora es normal. Por eso yo voy a esta normalidad. ¿Cómo es normal? Pues porque lo tenemos asimilado. Imaginaos nuestros hijos. Es algo de flipar. Y bueno, básicamente es eso. ¿Qué más os voy a contar en este episodio de NTI? Bueno, un par de reflexiones. Y un par de aplicaciones. No creáis que me voy sin hablar ya de temas más tecnológicos, que solo divago, ¿no? La verdad es que yo soy fotógrafo, ¿vale? Soy fotógrafo, entre otras cosas, porque también hago vídeo, también genero contenido desde hace muchos años online, para empresas de tecnología, para marketing digital. Pero bueno, yo me defino siempre como fotógrafo, porque es lo que más disfruto haciendo, porque es lo que realmente más me motiva, etcétera. Y muchos de vosotros seguro que también disfrutáis de la fotografía, o incluso sois fotógrafos también profesionales, y muchas veces te tienes que oír ciertas cosas. Seguro que suena. Vaya fotos hace tu cámara. Oye, ¿qué cámara tienes? ¿No te habrás gastado 2.000 euros porque para hacer esta foto? Ay, ay, ay. Bueno, es curioso, ¿no? Cómo la gente, ya que hablamos de tecnología, lo lleva también todo a que es ese aparato, ¿no? El que hace las cosas y no tú. Bueno, una cita famosa, ahora no recuerdo, joder, soy muy malo, ¿no?, para recordar estas cosas, pero hay una cita famosa que no sé si era de Adam Hansen, bueno, que decía que básicamente la parte más importante de la cámara de fotos está a 30 centímetros de su objetivo, ¿no? Que es tu cerebro, eres tú el fotógrafo. Bueno, a mí no es que me moleste, la verdad, pero sí me hace gracia oír, por ejemplo, pues que te digan este tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien ve una foto tuya que realmente es buena, dice, joder, ¿qué cámara tienes? Bueno, pues igual no tengo una cámara como la que te crees que tengo. Lo que pasa es que tengo unos conocimientos, que me ha costado mi tiempo, mi esfuerzo, mi práctica, incluso mi dinero, conseguir. Yo por eso muchas veces me río y también les explico, digo, yo no, mira, bueno, esta cámara es buena, lógicamente para conseguir ciertos resultados más profesionales sí necesitas tener ciertos aspectos de tu cámara que sean buenos, que sean de altas prestaciones, y esto es muy fácil de entender cuando hablamos del ruido, ¿no? Esto lo entiende yo creo que todo el mundo. Cuando haces una foto y te sale con mucho ruido, todo lo asociamos a que la cámara es mala y no que el fotógrafo es malo. Muchas veces es que el fotógrafo no lo ha hecho bien la foto y por eso le ha salido ruido. No ha expuesto bien y por eso, aunque ha utilizado un ISO bajo, le ha aparecido el ruido. Esto puede ocurrir. Pero claro, si hacemos astrofotografía o hacemos fotografía nocturna, es más conveniente que tengamos cámaras de altas prestaciones. Pero lo más importante siempre, siempre, siempre somos nosotros. Y esto no es solo en fotografía, al final lo podemos aplicar a un montón de cosas. Lógicamente, si nos vamos a la vida real, cuando nosotros vamos conduciendo por el coche, con el coche por la carretera y vemos a un tipo que nos adelanta de mala manera, haciendo el idiota, y lleva un, pues yo qué sé, un deportivo o un coche de 80.000 euros, dices, joder, que me lo den a mí, ¿no? Que sé conducir. Pues esto es un poco igual. Al final, lo importante es la persona siempre, ¿no? Pero también, digamos que las ganas que tenga de saber cómo funciona esa cámara, ese coche, ese gadget, todo viene relacionado un poco con lo que con lo que estoy comentando, ¿no? Al final, lo más importante somos nosotros y cómo utilicemos lo que está a nuestro alcance. Al final, todo, mi cámara de fotos, mi ordenador, mi móvil, mis auriculares, todos son herramientas. ¿Para qué? Pues para conseguir ciertos objetivos, bien de trabajo o bien personales. Netflix es una herramienta muy popular ahora y fenomenal para disfrutar de películas y series y documentales en streaming. Mucha gente ni siquiera se le ocurre que eso pueda ser así. Y fijaos que ahora nosotros estamos muy metidos en el rollo de internet, seguro que vosotros, porque por eso estáis escuchando un podcast. Mucha gente que le hablas de podcast y se vuelve loco, le estalla la cabeza y dice, pero eso es radio, pero eso es... No, bueno, eso es una cosa rara. Y al final, pues todo va un poco por ahí. O sea, nosotros lo entendemos, pero es... bueno, hay que ponerse también en el punto de vista del que no está metido en estos ambientes. La tecnología es muy curiosa, es maravillosa, pero hay que prestarle atención y realmente pues intentar aprovechar todo lo que tenemos. Hay gente que no le puedes obligar porque no le gusta. Pero bueno, por ahí es curioso. No sé qué opináis vosotros, pero es un pequeño monólogo el que me he soltado aquí, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Y para ello están las redes sociales. Las redes sociales es otra de las cosas impresionantes del siglo XXI, que ya viene del siglo XX. Antes de las redes sociales había foros, bueno, había chat tipo IRC, y todo ello, pues fijaos qué saltos hemos dado, ¿no? Yo creo que incluso me estoy quedando muy antiguo porque me he quedado en Twitter, Facebook, Instagram, como mucho Google Plus, pero es que ahora ya, o sea, a mí me hablas de Snapchat y me estalla la cabeza, o sea, ya me debo estar haciendo viejo, porque son otro tipo de formas de comunicar, formas de interactuar, o por ejemplo, transmisiones tipo Periscope, cosa que yo intenté, pero no me acaba de ir, pero bueno, nunca se puede decir de esta agua no beberé, ¿no? Ni este cura no es mi padre. Pero es otra forma de comunicar al final. En las redes sociales, bueno, pues podéis comentar cualquier tipo de cosa relacionado con fotografía, con este podcast, con NTI y con cualquier cosa. En Twitter, Robert Tomás F. Y también en Facebook, por supuesto. Lo mismo, si busquéis Robert Tomás. Buscando a Robert Tomás, me encontráis. Y por supuesto, en NTI Podcast. No tengo iphone.wordpress.com. La tecnología, nosotros y el mundo que nos rodea es una situación interesante. Os voy a recomendar un par de aplicaciones para terminar. Aplicaciones que he descargado y que me resultan muy, muy útiles. Os voy a decir la que uso yo en Android, pero si utilizáis iPhone, os voy a decir un equivalente, ¿vale? Es de escanear documentos. Algo súper útil que mucha gente no lo sabe, y es que en el móvil tiene un escáner. Pues bueno, se llama Tiny Scanner, ¿vale? Como escáner delgadito, Tiny Scanner. Es una aplicación gratuita de Android que lo que te permite es eso, hacer una foto en documento, ajustar sus bordes y que aparezca en pantalla como si fuera un escaneado o una fotocopia, ya sea en color o sea en blanco y negro, en escala de grises, vaya. Y todo ello lo podéis compartir. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, mándame este contrato, mándame esta documentación escaneada? O fírmamela y manda... A ver ahora dónde encuentras un escáner. Bueno, pues... Tiny Scanner. Realmente en iOS tienes Cam Scanner. Cam Scanner. ¿Vale? Es una aplicación también muy similar. Son aplicaciones muy similares, pero que también me gustan bastante. Y últimamente la estoy utilizando mucho y por eso os la quería recomendar. Porque a mí me ha sacado un par de apuros. Luego, otra aplicación que estoy usando, la verdad, bastante a menudo. Si os gusta todo el rollo este, facturar a gente por vuestros servicios, es decir, si sois autónomos, pues hay una aplicación, es un servicio que primero es gratuito, tengo que avisar, pero luego sí que te ofrecen diferentes planes, pero que eso lo recomiendo porque me ha convencido. Se llama Debitor, con dos O's. Bueno, es curiosa porque es una aplicación, yo creo, de las que me he encontrado la más sencilla para crear presupuestos, proformas y facturas. Te va guardando históricos, te va avisando y según el plan más profesional o menos que escojas, pues te va a incluso a preparar informes de IVA, de IRPF. Bueno, es bastante interesante. Y es una aplicación perfectamente válida para iPad, iPhone, Android y para servicio web. Con lo cual, pues bueno, es una muy buena opción, sobre todo si sois autónomos y estáis buscando alguna aplicación que os resuelva el tema de llevar al día vuestras facturas. Fijaos lo bueno que es poder hacer un presupuesto en el momento o incluso una factura en el momento y poder enviarla al cliente. Pues esto te lo solucionan y funciona muy, muy bien. Así que poco más os voy a decir. Os dejo con este podcast de NTI. Os recuerdo que ha sido patrocinado y promocionado por Estudio de Fotografía de Bebés, Recién Nacidos, Familia y Embarazo 643fotografía.com, al cual, por supuesto, desde NTI os recomendamos que os paséis. Nosotros nos vemos la semana que viene, el miércoles. Sí, mi garganta, espero que no me juegue ya ninguna pasada y me lo permita. Seguro que no, así que nos vamos a escuchar de nuevo en iTunes y en el blog, en NTI. Nos vemos, yo soy Robert y estamos en contacto. Chao.